puestos en pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor se considera en Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 9. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Alabado sea el Señor. Daniel, capítulo 4 y verso 2. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Padre, te doy gracias. Señor, te alabo y te glorifico. Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque para ti no hay nada imposible. Mira, Señor, en este momento presento a esta congregación, a nuestro pastor en esta noche, su familia. Mira cada hermano aquí presente. Mira cada vida que aún no te conoce. Señor, dale una experiencia contigo. Mira, mi Dios, pon palabra en mis labios de edificación para este pueblo. Oh, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu en mí. Mira, mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques a la puerta de cada corazón en esta noche. Señor, aleluya, porque yo he venido a este lugar a exponer tu palabra a través de mi testimonio, pero yo no puedo cambiar vidas. El único que puede cambiar vidas eres tú, mi Dios. Haz un milagro en esta noche. Quítame a mí, Señor, y ponte tú por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenía 12 años, hermanos, cuando mis padres se divorciaron. El día que mi padre salió del hogar, yo me paré en una esquina en la casa y miraba cómo mi padre se alejaba. Mientras mi padre se alejaba, gloria al Señor, yo lloraba. Me bajaban las lágrimas. Yo no podía entender por qué mis padres se habían separado. No podía entender, gloria al Señor, por qué se divorciaban. No podía entender, hermano, por qué tenían que coger para un lado cada uno. Y nosotros, sus 5 hijos, ¿qué pasaría con ellos? Hoy en día vemos cuántas parejas, gloria al Señor, toman la decisión de casarse y lo hacen, pero después de 5, 7, 15, 20 años toman la decisión de divorciarse sin pensar en las consecuencias que esto puede traerle a la vida de sus hijos. Mis padres se divorciaron sin pensar tampoco en las consecuencias que esto traería al hogar. Mientras mi padre se alejaba aquel día, yo los miraba a los dos con odio, con rencor, y les decía, ustedes me van a pagar a mí lo que me han hecho. De alguna forma yo los voy a hacer sufrir como ustedes me han hecho sufrir a mí. Van a pagar en carne propia con su sufrimiento el sufrimiento que me han causado a mí. Mi madre conoció a otro hombre. Mi padre se casó Y yo me fui a la calle a buscar el amor, la comprensión que yo necesitaba y que no tenía en el hogar. Para aquel tiempo había llegado a vivir a mi barrio un muchacho que era homosexual. Hice amistad con aquel joven. Todo lo que yo veía que aquel joven hacía y practicaba, comencé a hacer y a practicar. Pero en esta noche no viene al caso mencionar cosas que no edifican, porque lo importante es lo que Dios ha hecho. Y continuaba en aquella condición. Comencé a dejarme crecer el cabello, a dejarme crecer las uñas, a tratar de cambiar mi físico, porque yo había encontrado la forma de hacer sufrir a mis padres. ¡Qué equivocado yo estaba! Lo que había comenzado a hacer, un deseo de venganza contra mis padres, ya no lo era. Ahora era la realidad de mi vida. Ahora mi vida había caído en esa condición. ¿Y quién podría sacarme de allí? Pero yo no entendía que había un Dios. Que había un Dios, gloria al Señor, que no está muerto, que está vivo y que está dispuesto a cambiar la vida del hombre. Pero el hombre tiene que estar dispuesto a que Dios la cambie. Dios no obliga a nadie. El Señor no me obligó a mí, gloria al Señor, a buscar de Él. Pero yo un día reconocí que sin Él no iba para ningún lado. Mi vida, hermanos, continuaba peor. Nos fuimos a vivir de aquel barrio a otro barrio del mismo pueblo. Ya yo tenía 15 años. Cuando llegué allí, por primera vez me vestí de mujer. Mis amigos, los que decían que eran mis amigos, en vez de darme un buen consejo, me decían: oye, Vicky, te ves mejor vestido de mujer que de hombre. ¿Qué clase de amigos? Esa era la clase de amigos que yo tenía. Pero mis padres no lo sabían. ¿Sabe usted la clase de amigos que tienen sus hijos? ¿Sabe usted y se ha interesado en investigar quiénes son los amigos de sus hijos? Eso pasaba en mi hogar. Mi madre me amaba, yo no lo dudo, pero no sabía bregar conmigo. ¿Usted sabe por qué? Porque no tenía a Dios. Yo estoy seguro que si mi madre hubiera tenido a Dios, el Señor le hubiera enseñado a bregar con sus hijos. Pero mi madre, gloria al Señor, era una religiosa que ni practicaba la religión de ella. Pero mi vida continuaba así, hermanos. Y una noche llegué a mi casa y tuve problemas con mi padrastro. Me fui del hogar y fui a vivir a San Juan, a un lugar, hermanos, bien corrupto. Fui a trabajar en un lugar donde hay homosexuales que imitan artistas seculares. Allí comencé a hacer el ridículo para el mundo. Allí comencé, hermanos, y mi vida cada día iba en peor condición. Cada vez me perdía más. Tuve problemas con mis compañeros. Y me fui de aquel lugar un día y fui a vivir a Ponce, a un bar de prostitución de homosexuales. Lo que fui a hacer a aquel lugar no viene al caso mencionarlo. Pero más tarde me reuní con una amiga en Nueva York. Cuando llegué, mi amiga se había casado. Yo comprendí que al matrimonio le gusta estar solo. Y un día, sin decirle nada, me fui de la casa. Pero fui a dormir a la estación del tren, con frío, con hambre, sin un cou. Por 7 días, hermanos. Lo que fui a hacer a aquel lugar, hermanos, gloria al Señor, yo lo sufría. Mi vida continuaba en aquella condición. ¿Quién podría ayudarme en aquel lugar donde yo no conocía a nadie? Pero un día era tanto el dolor que yo tenía en mi estómago por el hambre, hermanos, que decidí salir de aquel lugar. Iba caminando por una calle en Brooklyn. Pasé frente a un nightclub donde escuché música. Había una orquesta ensayando. Toqué a la puerta y me salió al encuentro una mujer. Le dije, señora, si usted me permite comer algo, dormir un rato, ensayar con la orquesta esta noche, yo le doy un show aquí y este lugar se va a llenar. Aquella mujer confió en mí. Hermanos, ensayé, comí algo, dormí un rato y a las 10 de la noche yo di mi primer show en aquel lugar. El éxito no se hizo esperar. Aquella mujer me extendió un contrato como artista exclusiva de aquel lugar durante 3 meses. Comenzó la fama, el lujo, el dinero, pero mi corazón continuaba vacío. Recuerdo, hermanos, gloria al Señor, que desde que comencé a trabajar en aquel lugar, todas las noches en mi camerino recibía un ramo de flores y una tarjeta que decía de tu amigo misterioso. Y yo siempre pensaba, pero ¿quién será este amigo? Hermanos, y no había tenido la oportunidad. Pasó el tiempo, gloria al Señor, y yo recuerdo que comencé a trabajar con ansias para un espectáculo en grande que iba a dar en un teatro de Nueva York. Se acercaba la fecha. Un día llegué a mi apartamento y cuando miré al suelo encontré una carta. Mi hermana mayor me escribía y me decía, Junior, mami, don Alfredo, Anita y yo hemos conocido a Cristo. Y al Señor le va a dar la gana de salvarte. Y yo dije, pero ¿quién es el Señor? ¿De qué Dios ella me habla? Si Dios existiera, si pudiera cambiarme, lo hubiera hecho hace tiempo. No entendía que Dios me escuchaba. No entendía que estaba altercando contra Dios. No entendía, hermanos, el poder de Dios. Pero, hermanos, gloria al Señor, aquella carta cuando la leí me dio coraje y la rompí. Pero aunque la rompí, aquellas palabras entraron a mi corazón. Y recuerdo, hermanos, que llegó el día del debut de aquel show y me fui temprano al teatro. Las palabras que yo había leído en aquella carta no se me iban de la mente. Hermanos, y faltándome unos minutos para comenzar el show, me tocaron a la puerta. Vicky, te quedan 5 minutos para salir a escena, me dijo el director. Y yo entendí que aquel hombre me dijo, te quedan 5 minutos de vida. Y yo dije, pero si yo muero en este momento, ¿para dónde voy? Lo peor de todo, hermanos, era que yo sentía que me moría. Y aquellas palabras me retumbaban en la mente. Traté de olvidar y comencé a mirarme al espejo. Mientras me miraba al espejo, escuché una voz audible que me dijo, qué hermosa te ves esta noche. Pero inmediatamente escuché otra voz que me dijo, yo no te envié al mundo a vivir en esta condición. Y yo dije, ¿pero quién me habla? Y miraba para todos lados y no veía a nadie. Nadie me contestaba. Hermanos, y como nadie me contestaba, elevé mi mano al cielo. Me acordé de las palabras que mi hermana me decía en aquella carta. Y dije, Señor, si verdaderamente tú existes, como mi hermana me dice en la carta, cámbiame, que nadie se dé cuenta de lo que yo era, a menos que yo se lo cuente. Y yo creo que así Dios lo ha hecho. ¿Cuántos lo creen así? Hermanos, pero salí a escena. Se levantó el telón, Comenzó la música y yo caí desmayado al suelo. No sé lo que sucedió con aquel contrato. No sé lo que sucedió con la gente que se encontraba en aquella sala. No sé, hermano, ni me interesa saberlo. Desperté en mi apartamento. Me habían llamado de aquel lugar donde estuve trabajando aquellos 3 meses. Y me dijeron, Vicky, te vamos a celebrar tu cumpleaños. Te vamos a hacer un homenaje por el éxito que has tenido en este lugar. Y esta noche vas a conocer a tu amigo misterioso. En aquel lugar nadie sabía que Vicky era un hombre vestido de mujer. Hermanos, fui a aquel lugar, canté, me despedí del público y cuando iba a bajar la escalera, se me acercó un joven, me tendió la mano para ayudarme a bajar y me dijo, yo soy tu amigo misterioso. Claro, en la condición en que yo me encontraba, aquel hombre llamó mi atención. Y nos sentamos a beber, a fumar, a celebrar nuestro encuentro. Y al cabo de unas horas hablando, aquel hombre me dice, oye, hace 6 meses que mi esposa y yo nos separamos. Hace 3 meses que yo estoy viniendo aquí noche tras noche. Me he enamorado de ti. Yo acabo de divorciarme y quiero que te cases conmigo. Y espérate un momento, eso es imposible. Y me dijo, ¿pero por qué tú eres casada? Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo soy un hombre. Y aquel hombre me dijo, ¿qué? Cualquiera grita. Y yo le dije que yo soy un hombre. Y aquel hombre me dijo, no importa, vámonos a otro lugar a celebrar nuestro encuentro. Y al lugar donde fuimos no viene al caso mencionarlo. Porque ustedes son inteligentes y aquí hay niños. Hermanos, inmediatamente llegamos a aquel lugar. Lo primero que aquel hombre encontró fue un teléfono y con aquel teléfono me tiró a la cara y me destrozó todo el tabique de la nariz. Comenzó a golpearme y a golpearme y me decía, tú no vas a engañar a más ningún hombre porque yo te voy a matar. Y me golpeaba, hermanos. Yo trataba de defenderme, pero no tenía fuerza. El silicón y las hormonas, la droga, la bebida me quitaban la fuerza. Pero hermanos, gloria al Señor, en un momento dado caí al suelo. Y cuando caí al suelo, aquel hombre me apretaba por el cuello. Yo sentía que mi vida se iba. Hermanos, mi madre estaba durmiendo. Eran las 2:30 de la mañana en Nueva York y eran las 3:30 de la mañana en Puerto Rico. Mi madre me cuenta que ella soñaba que se veía en una montaña orando. Mientras oraba, se le acercaba un personaje con ropa blanca y aquel personaje traía a una persona en los brazos de la cual caían chorros de sangre al suelo. Aquel personaje se acercó a mi madre y le preguntó, mi sierva, ¿lo reconoces? Y mi madre le dijo, no. Y le dijo, pues levántate y ora por él, porque es tu hijo y te lo están matando en este momento. Mi madre comenzó a clamar. Yo creo que aquella oración llegó. Porque yo no sé cómo en aquel lugar donde yo me encontraba sentí un poder sobrenatural dentro de mí. Empujé a aquel hombre que se fue contra una pared. Se dio en la cabeza y cayó medio achocado al suelo. Y yo aproveché para levantarme y correr. Cuando iba llegando a la puerta, yo recuerdo que yo tenía el cabello por la cintura y tenía un rabo aquella noche. Y cuando iba llegando a la puerta, aquel hombre se me había ido detrás, había sacado una corva y cuando me jaló por el pelo, hermanos, me pegó la navaja en este lado de la cara. Me hizo otra herida que me cubre toda esta área. Hasta aquí detrás tengo 148 puntos. Me metí una puñalada en la parte baja del ojo izquierdo y me hizo 3 heridas en la frente. Hermanos, si aquel hombre me decía, No te voy a matar con mis manos porque te voy a tirar del Brooklyn Bridge. Hermanos, y me sacó de aquel lugar. Me había montado en la guagua, hermanos. Íbamos en aquel vehículo como a 60 u 80 millas. Una luz antes de llegar al Brooklyn Bridge, escuché una voz que me dijo, abre la puerta y tírate. Y yo no quería, hermanos, porque yo sabía que me iba a matar. Pero aquella voz me decía, abre la puerta y tírate. Y yo no quería, hermanos. Pero aquella voz me decía, abre la puerta y tírate ahora o nunca. Y yo abrí la puerta y me tiré, hermanos, y seguí caminando por la calle como si aquel vehículo se hubiera estacionado. Más adelante, hermanos, perdí el conocimiento. Me recogió la policía de aquel lugar. Ya habían agarrado a aquel hombre cuando me llevaron al hospital. Me hicieron la cirugía plástica. Bregaron conmigo, me ayudaron en todo lo que pudieron. Y a las 2 semanas yo decidí, cuando salí del hospital, ir a Puerto Rico, porque mis padres tenían que firmar los papeles para yo poder cambiarme el sexo y el nombre. Cuando llegué al aeropuerto Kennedy, a lo lejos vi a una mujer con una Biblia en las manos. Me le acerqué y le pregunté, señora, ¿usted es Aleluya? Y me dijo, sí, yo soy Aleluya y mi apellido es Gloria a Dios. Yo no le entendía. Pero hermanos, aquella mujer me miraba con un amor, con una ternura que nunca antes nadie me había mirado. De aquella mujer salió una mirada que traspasaba mi corazón. Algo extraño tenía aquella mujer y a mí me gustaba y yo necesitaba de aquello que ella tenía. Pero ¿cómo podía tenerlo? ¿Cómo si no sabía? ¿Cómo, hermanos? Tanto adicto a droga, tanta prostituta, tanta lesbiana, tanto homosexual, tanto matrimonio destruido, va a saber que hay un Dios si nosotros no les testificamos, si nosotros no les hablamos. Por eso Dios levanta hombres y mujeres que han pasado por experiencias duras para que vean el poder de Dios. Pero hermano Miguel, usted es el único. No, yo no soy el único. Hay otros que el Señor ha transformado como me ha transformado a mí. Que juntos estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Contándole al mundo que para Dios no hay nada imposible. De un desierto, Cristo hace un río. Y Rabasa canta. Oh, gloria al Señor. Hermanos, y yo recuerdo, gloria al Señor, que le ayudé a aquella mujer con sus hijos hasta Puerto Rico. Cuando llegamos no la volví a ver más. Salió todo el grupo de gente del avión. Y a mí me dio mucha tristeza porque no la volví a ver más. Yo necesitaba ver aquella mirada. Yo necesitaba sentir lo que tenía aquella mujer. Y me fui a hacer fila para comprar un boleto de avión y llegar hasta Ponce. Cuando estoy en la fila se me acerca un joven y me pregunta, señorita, ¿para dónde usted va? Y yo le dije, yo voy hasta Ponce. Específicamente al pueblo de Juana Díaz, y me dijo, el pasaje en avión le vale $27, más 30 o 40 que va a pagar por un taxi hasta su casa, si quiere por $15, yo la llevo y nos vamos ahora mismo, porque solo me falta un pasajero, Y yo no lo pensé dos veces. Pero cuando llegué al carro, hermanos, ¡qué sorpresa! Allí estaba aquella mujer que también iba para Ponce. Y cuando me monté al carro me dio alegría verla. Pero hermano, no hice nada más que meterme al carro y aquella mujer me dijo, Cristo te ama. Y yo dije, aquí lo daño. Sí, porque si me contaban un bochinche, yo estaba horas escuchando. Pero aquella mujer me había dicho, Cristo te ama, y a mí no me gustaba. Hermanos, y aquella mujer comenzó a hablarme del poder de Dios, y de las grandezas que Dios hace, y seguía aquella mujer hablando y hablando, y yo dije, y no cae un rayo del cielo y le parte la lengua, para que se calle ya, me tiene loco. De alguna forma yo le cambio el tema a esta mujer, tú verás. Y le pregunto al chofer de carro público, ¿usted es casado? Y me dijo, no, yo no soy casado, pero el día que me case, me quiero casar con una muchacha joven. Y yo le dije, yo tengo 20 años. Me dijo, no, pero yo me quiero casar con una muchacha bonita. Yo dije, ¿qué le parece poco? Me dijo, no, lo que pasa es que yo me quiero casar con una mujer que ame a Dios como yo lo amo. Yo dije, ahora sí, estoy entre la espada y la pared. No quería una taza de caldo, pero me tuve que tomar el caldero completo. Me llevaron a Juana Díaz como a pandereta de aleluya. Me dieron duro, pero me hablaron de una verdad que liberta, de una verdad que transforma, de una verdad que se llama Jesucristo y que ha cambiado mi vida. ¡Y a su nombre! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Dios? ¡Aleluya! 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 Ese es el Dios que usted le sirve. Ese es Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y aquella gente me llevó a casa de mi madre. Pero el Señor le había hablado a mi madre hacía 3 meses a través de un siervo. Y le había dicho, mi sierva, no llores ni sufras más por tu hijo, porque tu hijo está en mis manos y es salvo. Y mi madre lo había creído. Mi madre lo creyó sin verlo. Pero hoy en día nosotros le pedimos al Señor, o Dios nos habla y esperamos ver entonces para después creer. Hello. Y a su nombre. Gloria al Señor. Hermanos, y cuando toqué a la puerta y mi madre salió, no me esperaba. Y lo único que dijo fue, mi hijo, tú aquí. Y cerró la puerta y se metió al cuarto y comenzó a hablar con una persona en voz alta. Yo creía que no me iba a recibir. Y allá en el cuarto ella comenzó a decir, Señor, tú me dijiste que mi hijo era salvo. Señor, mi hijo está aquí. Si está aquí, lo trajiste tú. Y si tú lo traíste, tú no vas a permitir que se vaya hasta que te conozca. Hermanos, y mi madre, gloria al Señor, le decía, Señor, mi hijo está en el balcón vestido de mujer, pero si esto es una prueba, quítamela, porque yo seguiré creyendo que ya tú has cambiado a mi hijo. Y mi madre salió, me recibió. Mi padrastro y yo nos contentamos, mis hermanos ya no me negaban, ahora me recibieron con gozo, me abrazaron, me besaron y me decían, bienvenido seas porque tú eres nuestro hermano. Yo dije, esta gente se tiene que haber vuelto loca, o se volvieron locos ellos, me he vuelto loco yo, porque había un cambio. Pero es que en el hogar que llega Dios, todas las cosas cambian. Trata al Señor y tú verás. Trata al Señor y tú verás. hermanos, y así yo continuaba. Aquel viernes que llegué no quise salir. El sábado di una vuelta, no encontré mis amistades. El domingo la familia se fue a la iglesia y yo me fui a tratar de comunicarme al aeropuerto. Traté en infinidad de ocasiones, pero en el aeropuerto por último logré una comunicación y me dijeron, no hay ningún asiento en ninguna línea aérea hasta el jueves. Y yo dije, ¿pero qué voy a hacer yo aquí hasta el jueves? Y el amigo que andaba conmigo me dijo, mira, yo no tengo trabajo hasta el jueves. Si quieres, vámonos para el condado. Y yo fui a casa a buscar ropa. Pero cuando iba de camino, se me pegó un dolor en el cuerpo terrible. Una fiebre inmensa. Yo sentía que la piel me la cortaban en pedazos. Algo extraño me sucedía. Comencé a vomitar, a delirar. Hermanos, pero cuando llegué a casa de mi madre, como pude, preparé una pequeña maleta. Salí y me voy a montar al carro y le dije a mi amigo, no, vete tú solo, no tengo deseo de ir. Mi amigo, aquella noche se mató en un accidente. Yo creo que Dios me estaba guardando. Como me guardó de las manos de aquel hombre que quiso matarme. Como me guardó en una ocasión en que me asaltaron en Nueva York y me dejaron en la calle tirado por muerto. Como me guardó en tres ocasiones que yo traté de quitarme la vida. Pero hermanos, gloria a Jesús. El Señor me estaba mirando. El Señor conocía mi condición. Me acosté aquella noche. Al otro día, lunes, amanecí muy mal. No sentía mis piernas. Continuaba aquella fiebre, aquel dolor. Mi madre, al ver la condición en que yo me encontraba, me llevó al hospital de salud pública. Pero recuerdo que uno de aquellos médicos, como no tenían los medicamentos ni habían ambulancia, en aquel tiempo habían huelgas en algunos hospitales, hermanos, le dijo a mi madre, lléveselo al distrito, si llega vivo, porque en la condición que está yo lo dudo. Y yo le dije a mi madre, quiero que me lleves a casa. Mi madre hizo lo que le pedí, me dio remedios caseros, me dio baños de alcoholado y me dejó en el cuarto. Pero cuando se iba a ir, me dijo, yo me voy al culto de oración porque el Dios que yo le sirvo es primero que tú. Hoy tú no la entiendes, pero algún día lo vas a entender. Y mi madre se fue. Pero hermanos, al otro día amanecí peor. No veía. No podía hablar bien, no sentía mis piernas. ¿Qué me pasaba? Mi padrastro se fue al trabajo. Mis hermanos se fueron a la escuela. Pero hermanos, gloria al Señor. Eran las 7:30 de la mañana cuando mi madre salió a buscarme una taza de café a la cocina. Se le cayó y se rompió y llegó donde mí y me dijo, tú tienes que aceptar a Cristo. Y volví a buscar otra taza de café, pero se le cayó y se rompió. Y llegó donde a mí me dijo, tú tienes que aceptar a Cristo. Pero fue a buscar algo más y comenzó a danzar y a hablar en lenguas. Y llegó donde a mí me dijo, tú tienes que aceptar a Cristo. Porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y comenzó a hablarme a aquella mujer. Y hablarme, y hablarme, y hablarme del poder de Dios, hermanos. Y mi madre estuvo hablándome desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde sin parar. Y para ella y para mí parecía que habían pasado 5 minutos. Yo no sabía por qué yo lloraba, pero yo sentía que me limpiaba algo por dentro. Mi madre me había bañado, me preparó, me dejó en la cama y volvió a irse para el culto y me dijo las mismas palabras del día anterior. Yo la agarré por una mano y le dije, mami, quiero que oren por mí. Y ella salió bien contenta porque yo había pedido la oración. A las 9 de la noche, el pastor mandó a poner la congregación en pie. Aquellos hermanos oraron por mí. El pastor vio el poder de Dios. ¡Gloria al Señor! Y se levantó en victoria y dijo, Señor, en este momento revélate a la vida de Miguel. Yo estaba muy profundamente dormido en casa. Estaba solo. La casa estaba oscura. Cuando escuché una voz que me dijo, ¡Miguel! Yo quedé despierto, mirando para todos lados. La fiebre se había ido. El dolor se había quitado. Yo veía, hablaba, sentía mis piernas. Alguien me había sanado. Pero hermanos, yo me preguntaba dentro de mí, ¿pero quién me llama por mi nombre? Si a mí nadie me conoce en este lugar. Y escuché aquella voz una vez más que me dijo, pero yo te conozco porque yo soy Jesús y quiero hacer contigo la obra que tú quieres que yo haga. ¿Te acuerdas aquella noche en aquel camerino que me pediste que cambiara tu vida? Pero hermanos, yo me preguntaba dentro de mí, ¿pero quién me llama por mi nombre? Si a mí nadie me conoce en este lugar. Y escuché aquella voz una vez más que me dijo, pero yo te conozco porque yo soy Jesús y quiero hacer contigo la obra que tú quieres que yo haga. ¿Te acuerdas aquella noche en aquel camerino que me pediste que cambiara tu vida? Yo he venido a transformar tu vida. Y yo comencé a llorar. Lloraba y no sabía por qué. Pero aquella voz me dijo, ahora mírame. Cuando me viré del otro lado, pude ver un personaje con ropa blanca y un cinturón en oro que le arropaba todo el pecho. Yo quise verle la cara a aquel personaje, pero no pude, hermanos, porque había una nube que se la tapaba. De aquella nube salían rayos que iluminaban todo aquel cuarto. Y aquel personaje caminó hacia mí y me tendía las manos. Cuando llegó donde mí me dijo, tú ves estas heridas, yo las sufrí por ti en la cruz del Calvario. Ven a mí, ven a mí. Y yo dije, pero Señor, mira la condición en que me encuentro. ¿Cómo es posible que tú me ames así? Y aquel personaje me decía, no importa la condición, no importa el problema, no importa la necesidad, no importa la enfermedad, porque yo voy a cambiar tu vida. Y comencé a llorar, hermanos. Y le dije, Señor, permite que yo pueda morir en los brazos de mi madre. En aquel momento mi madre entró a la casa. La llamé y le dije, mami, quiero que avances porque quiero morir en tus brazos. Mi madre llegó al cuarto corriendo y se paró en la puerta. Ella dice que ya no veía a Vicky, sino que veía a Miguel de Jesús, el hijo que se le había ido de la casa. El hombre que Dios había creado. Hermanos, y me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo le dije, mami, que quiero aceptar a Cristo. Y aquella mujer comenzó a correr, ella lloraba, ella se reía, ella alababa a Dios, porque había transformado a su hijo. Llegó donde mí, se sentó en la orilla de la cama y me tomó entre sus piernas. Comenzó a acariciarme, hermanos, y me decía, repite conmigo esta oración. Y haciendo la oración de fe, quedé como muerto en los brazos de mi madre. Hermanos, pero yo me di cuenta de que algo sucedía, algo extraño. Yo veía a mi madre que me abrazaba y lloraba. Veía a mi familia en el cuarto. Veía todo allá abajo. Pero yo no podía estar en mi cuerpo. Miraba para arriba y veía el techo de la casa. Entonces, ¿dónde me encuentro? Y en el lugar donde me encontraba comenzó a oscurecerse. Y oscuridad como aquella yo nunca he visto en mi vida. Pero en medio de aquella oscuridad aparecieron dos manos. Una de aquellas manos traía una espada que brillaba. Con aquella espada me daba en el cuerpo. Y según me daba salían manchas negras y manchas negras y manchas negras. Y cada mancha tenía un nombre. Una mancha era demonio de homosexualismo. La otra mancha era demonio de vanidad, demonio de lujuria, de odio, de rencor. Seguían saliendo las manchas negras. Hermanos, y una vez que salieron todas aquellas manchas, aquellas dos manos las tomaron y se desintegraron. Entonces aquella voz una vez más me habló. Y me dijo, ahora vámonos. Y yo le dije, Señor, no. Dame una oportunidad. Y yo le voy a contar al mundo lo que tú has hecho conmigo. Por eso estoy aquí en esta noche. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por eso estoy aquí. Por eso me ves en este momento contándote a ti lo que Dios ha hecho conmigo. Pero hermano Miguel, a usted no le da vergüenza decir lo que fue. Si esa es su pregunta, le voy a contestar. Cuando yo me vestía de mujer, no me daba vergüenza salir a la calle. Hoy no me da vergüenza decir que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza y que Cristo viene ya. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Dios? Ese es el Señor. Ese es Dios. Ese es el Dios que tú dejaste y te fuiste. Ese es el Dios que está esperando por ti. Ese es el Dios que quiere libertar a tu hijo. Ese es el Dios que quiere sanarte. Gloria al Señor. Hermanos, y de momento abrí los ojos. Si grande los abrí yo, más grande los abrió mi madre. Y me preguntó, mi hijo, ¿cómo tú te sientes? Y yo le dije, mami, por primera vez te puedo decir que me siento ser un hombre. Y nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón. Pero de momento sentí que dentro de mí había un taladro que daba vueltas y me quemaba por dentro. Comencé a botar impurezas por mis poros. Todo el silicón que yo tenía en mi cuerpo, todas las hormonas que hoy pudieran ser un cáncer, Cristo lo había sacado. Pero de momento me sentí que me picaba todo el cuerpo. Y cuando me toqué estaba lleno de vellos de arriba abajo. Cristo me había transformado. Hermanos, pero al otro día fui y hice profesión de fe en público en la iglesia. La gente de mi barrio no creían que Vicky estaba en la iglesia. Pero Dios se glorificó una vez más. A las 3 semanas de haberme convertido, el pastor me dio la oportunidad de ir a una campaña donde me entrevistaron. Cuando terminamos, la gente venía donde mí a ver las fotografías y a saludarme. Pero yo me acerqué a donde una muchacha trigueña, muy bonita, que me gustó. Pero tenía que gustarme porque Dios me había transformado. Y cuando le doy la mano a aquella joven, escuché aquella voz que me dijo, ella va a ser tu compañera. Pero no solamente Dios me hablaba a mí, le decía a ella, este es el hombre que yo tengo para ti. Y ella le dijo, Señor, no, dame cualquier cosa menos ese hombre. Es que no es fácil. Yo me pongo en su lugar. Tiene que ser de Dios. Este es el hombre que yo tengo para ti. Pero Señor, tú conoces el pasado de ese hombre. Y el Señor no trató más con ella. Pero aquella mujer padecía de miopía avanzada y se estaba quedando ciega. Cuando llegó a la casa estaba totalmente sana. Entonces el Señor se le reveló y le decía, te ordeno que lo aceptes porque grandes cosas quiero hacer con ustedes. Y ella le dijo, Señor, si este es el hombre que tú tienes para mí, pon amor en mi corazón para él desde este momento. Y háblale a mis padres. Dios lo hizo. Y mi esposa dice que desde aquel día me quiere. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero nos casamos a los 11 meses. No perdimos tiempo. Pero yo quiero decirle a los jóvenes una cosa. Era de Dios. No fue porque nosotros quisimos. Hello. No les gustó. Chequea bien que aquella rubia que te gustó sea la que Dios quiera para ti. Chequea bien que aquel joven que te gustó es el que Dios tiene para ti, señorita. Porque yo creo que hasta en eso Dios dirige al hombre. Hermanos, y no podíamos tener hijos. Porque mi esposa, dice el médico, que es estéril. Pero quedó embarazada. Y yo me fui en oración. Y le dije, Señor, quiero una niña. Y llegó el momento, le tuvieron que hacer cesárea a mi esposa. La doctora que bregó con ella tenía que irse a las 3:30 de la mañana porque ya, hermanos, llevaba unos cuantos días en turno en aquel hospital. Pero, hermanos, ella se me acercó y traía la cuna donde traía aquella criatura. Cuando salió de esas operaciones, yo le pregunté, ¿qué es? Y me dijo, una niña. Y yo me acerqué a la cuna para ver si era cierto que era una niña. Y cuando me acerqué, me bajaron las lágrimas. Comencé a llorar. Es una bendición ser padre. Pero para mí era algo especial, hermanos. Jamás yo pensé que Cristo podía cambiarme y que me diera un hogar y hijos. Pero yo me paré en una contra una pared y le dije: Señor, yo te pedí una niña, yo no te pedí un monstruo. Y usted se preguntará: ¿pero por qué, hermano Miguel? Mi hija había nacido como si usted cogiera una toalla y la torciera, todo el cuerpo virado para atrás y con los pies pegados aquí detrás. Aquella doctora me dijo que la niña era mongoloide y que tenía otros problemas. Pero yo dejé instalada a mi esposa en su cuarto. La niña la llevaron a su lugar y yo me fui a la casa. Cuando iba de camino le dije: Señor, perdóname. Yo no tenía por qué hablarte así. Yo amo a mi hija tal y como me la has dado. Pero si tú quieres, sánala. Al otro día, cuando llegué al hospital, yo veía a todos los padres mirando a sus hijos a través del cristal. Yo me acerqué y la cuna donde estaba mi hija estaba vacía. Dolor como el que yo sentí en aquel momento, jamás había sentido, hermanos. ¿Qué había pasado con mi hija? ¡Había muerto! La enfermera me vio llorando y me dijo: pase adentro, que la doctora lo está esperando porque ella misma quiere decirle lo que sucedió y cómo sucedió. Cuando voy entrando, hermanos, veo a aquella mujer que viene llorando y con la niña en los brazos. Yo no quiero ver a mi hija en esa condición. Yo quiero mantener el recuerdo de mi hija viva. Y la doctora me dice: ¿pero quién le dijo a usted que su hija murió? Si yo lo que quiero decirle personalmente es que a las 4:30 de la mañana yo iba a hacerle análisis a su hija y no pude acercarme a la cuna porque había un poder sobrenatural que no me lo permitía. De momento yo vi dos manos que entraron a la cuna de su niña y le enderezaron el cuerpo. Y yo quiero aceptar a ese Cristo que usted le sirve. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Dios? Aquella doctora hoy predica al Cristo de la gloria. Pero hermanos, gloria al Señor. Allí no quedó todo. Es bueno tener una buena esposa, una buena hija, totalmente sana. Una casa buena, aunque era de madera, pero no se la debía a nadie. Un buen carro del año, trabajo, cuenta de cheques y de ahorro, ¿verdad que es bueno? Pero es bueno tener todo esto si se lo dedicamos a Dios. Y ahí fue que yo le fallé al Señor. Hermanos, y recuerdo, gloria al Señor. Aleluya. Que me fui a la universidad en el afán de hacerme un profesional. Mi vida espiritual iba decayendo. Faltándome unos cuantos créditos para graduarme. Un día le dije: Señor, no importa lo que tú permitas. No importa lo que tú hagas, pero por favor, levántame. Yo quiero testificar y contar lo que tú has hecho conmigo. La fábrica de mis suegros, que era donde trabajábamos, un día a las 3:25 de la tarde cogió fuego. La niña de mi cuñada se había puesto a jugar con fósforos cerca de los químicos, de los materiales, y allí, en aquel lugar, murió aquella niña. Aquello fue terrible para mí y para toda la familia. Hermanos, gloria al Señor, pero recuerdo, gloria a Cristo, que eso fue lo que Dios usó para sacarme de Puerto Rico. Mis suegros lo perdieron todo, la fábrica, la casa de la hermana de mi suegra, la perdieron. En aquellos días, la iglesia en la cual yo persevero cogió fuego, una casa de otra hermana. Aquello fue terrible. Yo perdí mi casa, perdí mi carro, lo perdimos todo, pero no perdimos a Cristo. Cristo en el momento más difícil, ahí estaba con nosotros. Hermanos, y me fui a Chicago. Cuando llegué allí, comencé a tratarme un dolor de estómago. Los médicos me encontraron rápido lo que tenía. 3 tumores cancerosos en los intestinos. Y me dieron una esperanza. Me dijeron, si la operación que te vamos a hacer es un éxito, te damos 2 años de vida. ¡Qué esperanza! ¿Cuántas vidas están sin esperanza en este momento? Tú posiblemente estés sin esperanza. Creas que no hay nada ni nadie que pueda hacer nada por ti. Pero déjame decirte, Cristo quiere sanarte. Cristo quiere libertarte. Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Un día estoy sentado en la sala. La niña mía se levantó desde temprano y corría por toda la casa. No quiso desayunar ni tomar leche. Tenía 2 años y medio y estaba totalmente sana. Y se acercó a mí y me dijo, papi, yo estoy jugando con unos niños que vuelan por el aire. Papito, esos niños me hacen cosquillas. Papito, esos niños son como el cristal, brillan, tienen alas. Y yo comencé a llorar. Y yo le decía, Señor, ya has enviado a tus ángeles a buscarme. ¿Qué va a pasar con mi hija cuando yo falte? Mi hija es tan apegada a mí. Lo que va a sufrir esa niña cuando yo falte. ¿Qué clase de Dios tú eres? Hermanos, mi hija me vio llorando y me preguntó, papito, ¿por qué tú lloras? Yo le dije, mi amor, es que me duele. Pero yo quería decirle, me duele el corazón, lo que yo sentía dentro de mí. Y ella me dijo, papito, si te duele, híncate, yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar. Yo caí de rodillas al suelo Mi hija puso una mano sobre mí y elevó otra mano al cielo. Y solamente dijo: Señor, mira, papito. Y en aquel momento aquella niña comenzó a danzar y a hablar en lenguas. El Señor a través de ella decía: gran ministerio he puesto en las manos de esta niña. Hermano, si yo me di cuenta de que Dios me había sanado. ¡Y a su nombre! Cuando mi madre llegó a Chicago, le habían ayudado en las iglesias para que ella viajara. Yo le dije a mi madre: ven, porque si muero en la sala de operaciones, quiero que estés conmigo. Cuando mi madre llegó, me encontró sano. La hemorragia y el dolor habían parado. Fui a la última cita que tenía. Y el doctor, después que me chequeó, me llamó a la oficina. Y me dijo: usted es un charlatán. Yo, pero ¿por qué usted me dice eso? Me dice: sí, porque usted no ha confiado en nosotros. Usted ha estado viendo a otro médico. Yo le dije: no. Me dijo: sí, tiene que ser, porque en estas placas que yo le tomé el mes pasado hay 3 tumores malignos. Y ahora le hago esta placa y donde mismo estaban los 3 tumores hay 3 costuras. ¿Quién lo operó? Usted. Y yo le dije: a mí me operó el Cristo de la gloria. ¡Y a su nombre! ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Dios? Ese es el Dios que usted le sirve, hermano. Ese es el Dios que usted le sirve, hermana. Ese es el Dios que usted predica, hermano Junior. Ese es el Dios que le servimos. Un Dios vivo y de poder. No es cualquier Dios. Y rabasacanda. Oh, rebeisiki rabacanda. Oh, aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí se siente el poder de Dios. 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 ¡Aleluya! ¡Santo! Vamos a estar puestos en pie en esta noche. Aleluya. Vamos a estar puestos en pie con todos. Hasta los amigos que nos visitan. Si lo hay, pase al altar. Sea punto de contacto para que Dios liberte esta vida. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Hay algún hermano que cree que ya no tiene fuerzas para seguir sirviéndole al Señor? Pase al altar. Cristo le va a dar nuevas fuerzas en esta noche. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Hay algún enfermo en este lugar que quiera que Dios le sane? Cristo le va a sanar en esta noche. ¿Quieres aceptar a Cristo? Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra vida que quiera aceptar a Cristo? ¿Usted, caballero, quiere aceptar a Cristo en esta noche? no desprecie al Señor. Usted, señora, quiere aceptar a Cristo en esta noche. No pase al altar porque el hermano Miguel la llamó, ni se sienta obligada. Aquí no se obliga a nadie. Esto es cuestión de que reconozcamos que necesitamos de Dios. No solamente yo que estaba en aquella condición necesitaba de Dios. Usted que no tiene a Cristo en su vida lo necesita. ¿Usted quiere aceptar a Cristo? Amén. Aleluya. Todavía que hay vidas que no tienen a Dios. Aquí hay descarriados y se están negando a la voz de Dios. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Hay alguna otra vida que quiera aceptar a Cristo? ¿Algún descarriado? El Señor te ha hablado tantas veces y te has negado a la voz de Dios. Ven a Cristo en esta noche. Pasa al altar. Cristo te ama y está dispuesto a bendecirte. ¿Qué esperas tú? ¿Qué vas a ofrecer a tu hogar? ¿A tu familia? ¿Crees que nadie puede libertarte? No importa la condición en que te encuentres, Cristo puede transformarte. Él lo ha hecho conmigo. ¿Quieres aceptar a Cristo en esta noche? ¿Quieres venir a los pies del Señor? Yo sé que es una decisión difícil, pero hay que aprender a hacer una decisión sabia en nuestra vida. Cristo te ama. Yo no voy a insistir más en el llamado. Pero yo le he pedido a Dios que el que no pase no pueda dormir en esta noche. Que tenga que regresar aquí. Que tenga que buscar de Dios. Vamos a estar en comunión, hermanos. Vamos a orar por estas vidas que han pasado al altar. Estas vidas que han venido a aceptar a Cristo van a repetir conmigo la oración que yo voy a hacer. El que ha pasado a reconciliarse también. Repita conmigo: Señor, te pido que me perdones, porque durante mucho tiempo yo he vivido de espaldas a ti. Reconozco que soy pecador, que tú viniste a la cruz del Calvario a morir por mí. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el gozo de la salvación. Mira mi hogar, mi familia. Ayúdame a perseverar en ti y a buscar de ti cada día. Mira, Señor, en este momento me entrego a ti para que tú cambies mi vida. Amén. ¿Algún enfermo, alguna petición especial? Señor, Cristo puede hacerlo. Amén. Ya está hecho. Aleluya. Así es. Según tu fe, será hecho. Señor, mira esta congregación. Mira aún aquellos amigos que no han pasado al altar. Señor, no permitas que duerman en esta noche. Revélate a su vida. Háblales. Señor, ellos se han negado a ti. Pero para ti no hay nada imposible. Mira al pastor, su esposa, su hogar, su familia. Mira esta congregación, Señor, y estas vidas que han pasado al altar a pedir la oración. Yo no sé cuál sea su petición, su necesidad, ni su problema, pero tú sí lo sabes. Señor, en el nombre de Jesús, si alguno está triste, dale consuelo. Si alguno está en necesidad, súplele. Si alguno está enfermo, dale un toque de sanidad divina. Mira la esposa de nuestro hermano, mi Dios. Oh, mi Jesús. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, porque sé que está hecho. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Si alguna vida todavía siente el deseo de venir al altar, puede hacerlo.